Como todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, nos volvemos a encontrar en Educación en Acción por Zona PUC. Hoy les acompañamos Araceli Aguilar
y Sheila de la Cruz.
En cabina tenemos a Úrsula. Y bueno, el día de hoy vamos a comentarles sobre lo que fue todos los pequeños pormenores del coloquio de estudiantes de educación. Educación ambiental hacia un enfoque de desarrollo sostenible realizado el 21, 22 y 23 de octubre en nuestra casa de estudios. Sheila.
Sí, Araceli, el miércoles, el jueves y el viernes se vivió todo un acontecimiento en la PUC, bueno, no en la PUC, en la Facultad de Educación, porque aún no tenemos un impacto tan grande, lamentablemente, pero en realidad ha sido un gran evento, con mucha movida de la gente que está involucrada en la comisión, con gente externa, muchísima gente externa. Realmente estuve sorprendida con la cantidad de invitados de fuera que estuvieron, y no solamente invitados, sino que también gente que voluntariamente se interesó por el tema y vino incluso desde provincia. Entonces eso me parece súper chévere. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco, a refrescar la memoria acerca de lo que se habló el primer día, el segundo y el tercero, que tuvieron tres ejes. El primer día fue desarrollo sostenible y educación ambiental, el segundo, conciencia ambiental y ciudadanía, y el tercero, escuela y comunidades educativas, ¿verdad, Araceli?
Así es. Luego de comentar un poco sobre lo que fue el coloquio, vamos a comentarles también y a detallar todos los proyectos que se vienen, porque ahora, debido a este coloquio, pudo establecer diferentes contactos con profesores, organizaciones, incluso ONGs interesadas en la educación ambiental, y ya el Centro Federado se va perfilando a realizar una campaña con talleres de reciclaje para niños de un asentamiento humano. Con eso y mucho más vamos a regresar luego de la canción de Mercedes Sosa. Nos vemos en breves minutos. Tenemos la canción Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Vuelta en Educación en Acción por Zona PUC, y veníamos comentando un poco de lo que se estaba trabajando en los días del coloquio. El primer día, Araceli, te cuento que, bueno, obviamente tú lo sabes más que yo, sí. Pero yo como participante del coloquio y como apoyo, me sorprendió muchísimo realmente ver como invitados no solamente autoridades de la universidad, sino que también nos acompañó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar. Así. Y realmente para mí es una condición importantísima, porque eso significa que el trabajo que ustedes han hecho como comisión ha generado mucho más impacto de lo que usualmente a veces uno espera, pues, ¿no?
Claro, Shay. La verdad que también para la comisión fue todo un reto involucrar a autoridades políticas, ¿no? Porque creo que uno de los objetivos que teníamos era justamente comprometerlos a las autoridades políticas, de ministerios, a que puedan asistir al coloquio y que de alguna manera todos los informes que estamos realizando puedan llegar a ellos y que ellos también puedan acoger todas las propuestas de los jóvenes, ¿no? No solo de educación, sino en general de todos los asistentes al coloquio de estudiantes. Entonces, la verdad que fue correteo total, detrás del ministro, llamando a la secretaria, la ingeniera Jacqueline ayudó muchísimo para que él pudiese asistir. Creo que al final nos tomamos una selfie con el vicerrector también, con Efraín, sí. González. Y bueno, después de todo lo bonito que se pudo haber visto también, creo que sí comentarles que por parte del ministro hay mucho interés de establecer lazos con la Facultad de Educación y en general con la Universidad Católica para trabajar proyectos de educación ambiental y que tengan realmente un impacto en la sociedad, ¿no? En poblaciones donde tal vez se necesiten, de hecho siempre se necesita trabajar, ¿no? Diferentes aspectos, ya sea en el manejo de residuos sólidos, el manejo de energía o el manejo o el cuidado y hábitos de higiene, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, la verdad que a nosotros nos alegró bastante que llegara y bueno, ahora tenemos muchos más retos, ¿no?
Sí, y en realidad el primer día el coloquio estuvo, hubieron tres mesas durante el día y una conferencia magistral. Así. ¿Tú es. Nos quieres comentar un poquito, resumir en poquito, bueno, no en poquitas palabras, pero un poquito del tema de todo lo que fue la temática del primer día, ya que estuviste tan involucrada con el tema?
Claro que sí. A ver, el coloquio se centró en desarrollar lo que es la propuesta de educación ambiental desde un enfoque de desarrollo sostenible. Para ello se planteó una metodología, ¿no? Empezar desde lo más general y luego aterrizarlo en la escuela, en el rol de la escuela para la formación de hábitos, ¿no? Entonces, en el primer día sobre educación ambiental y desarrollo sostenible, tuvimos diferentes mesas, como tú bien lo dijiste. Estas eran mesas de diálogo y la primera de ellas fue problemas ambientales prioritarios en el Perú, agua, energía y gestión de residuos sólidos. Se invitó a especialistas en cada uno de estos temas, es decir, en gestión de energía, en gestión de residuos sólidos, y en gestión del agua. Creo yo que las tres participantes, Urpi Vázquez en gestión energética, Milagros Taz en gestión de residuos sólidos y Nicole Bernex en gestión del agua, uh-huh, dieron muchísimos aportes en cuestiones de datos, ¿no? Estadísticos y de conocimiento, y de información ambiental, ¿no? Yo diría eso, información ambiental, que la mayoría de los que asistíamos conocíamos por, había reportajes que se habían, claro, hecho y todo, pero datos fidedignos o de una, uh-huh, fuente fiable, no mucho. Creo que ellas aportaron en esa cuestión bastante información fiable, en la cual, en resumen, podría yo aportar de que se hablaba de una problemática que ya todas sabemos de ella por todo el impacto y consecuencias y efectos en el ambiente, pero que tenía como causa al final la persona, ¿no? El ser humano. O sea, es la persona la que va a contaminar, es la persona la que no va a clasificar sus desechos o sus residuos sólidos en casa, es la persona la que va a generar gran cantidad de residuos. O es la persona, o el, claro, la mujer o el hombre que no va a poder, no va a gestionar adecuadamente la energía, o va a hacer un uso inapropiado del mismo. Claro. Igual con el agua. Entonces, lo que una de ellas, Nicole Onex, aportaba era esto, ¿no? Que mencionaba, no existe cambio sin educación. Uh-huh. Es importante regresar a lo fundamental, ¿no? ¿Cuál es el sentido y el propósito de la escuela, ¿no? De la educación ambiental, realmente. Exacto. Porque esto de generar conciencia ambiental, es toda una onda que todos decimos, conciencia ambiental, pero en realidad la conciencia ambiental radica en que la persona se sensibilice y se comprometa con el cuidado de su medio ambiente.
Claro, y esto es un proceso, porque adelantándome un poco a lo que de repente más adelante nos vas a comentar acerca de los, uh-huh, talleres del segundo día, yo estuve participando en el taller de Milagros La Rosa y María Paola, yeah, que son egresadas de aquí de la PUC, y ellas hicieron una tesis con respecto a educación ambiental, uh-huh, en la que, o sea, tenía un enfoque de desarrollo sostenible y está enfocado en niños de 5 años.
Ya. Yeah.
Entonces, por lo cual obviamente me interesa porque soy el especial de inicial. Uh-huh. Entonces, ellas hablaban de que muchas veces en el proceso educativo, que es algo que ya vamos a aterrizar de repente un poco más adelante con el tema de los días, hablaba de que, por ejemplo, eran 5 pasos fundamentales que teníamos que seguir. Uh-huh. Ahorita no recuerdo bien los nombres, si no me equivoco era sensibilización, conocimiento, interacción, otra más, y la última era acción.
Ya. Yeah.
Entonces se hablaban de, decían que nosotros como maestros y la mayoría de gente, como no conocíamos a profundidad del tema y no nos habíamos involucrado tanto, nos pasamos de sensibilizar, de decir, miren, esa es la problemática ambiental y eso está pasando, y bla, 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 a las acciones, que era hacer nuestras pancartas y salir para que la gente, sensibilizar entre comillas a la gente, uh-huh, o de repente aprender a regar, o de repente hacer manualidades reciclables y estas cosas, pero que esto finalmente no se llegaba a internalizar ni en los niños ni en las personas adultas, porque en realidad no había habido un proceso realmente de conocimiento, de que haya una interacción con la naturaleza.
Exacto.
De que porque no solamente era pasarnos del paso uno, que era sensibilizar, a la acción, que era el último paso. Uh-huh. Entonces, que era por eso que no se internalizaba, entonces que era necesario tomar esto y poder llevarlo a la acción y a las escuelas a través de la educación ambiental, ¿no? Es algo que ya obviamente luego yo comparé un poco siendo comentarista en la última mesa del último día.
Claro.
Que ya podemos comentarlo más adelante para, sí, no adelantarnos.
De hecho, uh-huh, mira. Sí, vamos a pasar día por día, pero creo que es importante también mencionar que en una de las conferencias sobre desarrollo sostenible desde una genuina educación ambiental, hubieron 2 especialistas en educación ambiental y en desarrollo sostenible, Carlos Rojas Marcos y Carlos Herz, uh-huh, que nos aportaban también desde su visión cómo se entendía la educación ambiental, ¿no? En su lado más de ética y de principios, ¿sí? Y luego también el desarrollo sostenible visto como un enfoque que trata de darnos una visión de este mundo consumista que no nos va a permitir luego a 20 años más adelante tener una calidad de vida como se debiera, porque estamos haciendo un uso inadecuado de nuestros recursos. Uh-huh. Y yo diría más desde nuestra diversidad, ¿no? La diversidad que tenemos. Y bueno, ahí creo que aportaron muchísimo de que no hay solo un enfoque de desarrollo uh-huh. sostenible, sino hay diferentes enfoques que se tienen que respetar, sí, principios básicos, como por ejemplo el desarrollo humano de la persona, uh-huh. el desarrollo y cuidado y desarrollo sostenible de las diferentes riquezas naturales que tenemos. Pero también yo pensaba un poco en lo que en este coloquio de Laudato Si, que se realizó antes del coloquio por el vicerrectorado académico, donde se comentaba un poco la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Estuvo presente ahí Javier Higuíñez, creo que así es, un economista de la Universidad Católica, que se cuestionaba, pero ¿por qué un enfoque de desarrollo sostenible? O sea, ¿es necesariamente tiene que ser todo en la vida sostenible? Porque si diríamos que eso tendría que ser, podríamos decir que la corrupción puede ser sostenible en el tiempo. Y lo es, porque se ha sostenido. Pero ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de una educación, perdón, de un desarrollo sostenible? Creo que eso a mí me dejó pensando y reflexionando mucho al respecto, porque otro de los enfoques que se manejan y que lo manejan desde las comunidades es el enfoque del buen vivir. Y no tanto desde desarrollo sostenible vista.
Algo que ya habíamos hablado con Guarmayo, ¿verdad?
Exacto. Uh-huh. Y no de desarrollo sostenible vista desde una perspectiva occidental, ¿no? Porque sí o sí vemos todo esto también con diferentes factores, ¿no? El factor económico, el factor social, el factor cultural, etcétera. Entonces, ¿a qué nos referimos con enfoque de desarrollo sostenible? Y si realmente es el enfoque que nos va a permitir solucionar los problemas, ¿no? Y yo creo que esta conferencia nos ayudó muchísimo a aclarar algunas ideas y ahondar, ¿no? Ahondar dentro de la diversidad de posturas que puede existir.
Luego hubo una mesa el primer día que creo que a todos la última que nos sacó un poco del cuadro, pero no en mal sentido, sino que vino Joaquín Leguía de Ania y realmente nos movió un poco, nos sacó un poco del formalismo del asunto que a veces uno siempre trata de guardarlo, pero nos llevó por un camino más o menos informal, pero que a la vez generó un mayor impacto. La gente salió entusiasmada con uh-huh. lo que vino a hablar de Ania y creo que eso es algo muy rescatable, sobre todo porque no solamente supo cómo llegar al público y a todos en general, sino que la propuesta que nos trajo realmente fue muy buena, así como también Alonso Tufino, que vino con Generación Más Uno, ¿no?
Exacto. Pero claro, de hecho, Joaquín ya lleva 20 años, nos comentaba uh-huh. él, en Ania, y la propuesta de metodología TINI, Tierra de uh-huh. Niños, ¿no? Que incluso se ha implementado. Y se está terminando de implementar, creo también, en general, esta metodología de tierra de niños en las rutas de aprendizaje, ¿no? ¿En qué consiste? Para los que no estuvieron presentes en el coloquio, tierra de niños consiste en una metodología también, creo que también cuenta con estos 5 pasos que mencionaste, uh-huh. porque hay todo un proceso formativo uh-huh. donde se trabaja desde la afectividad, ¿no? Él resaltaba muchísimo el tema de los afectos y en la relación afectiva que el niño desde los primeros años establece con su entorno, con ese entorno que le va a dar seguridad, con ese entorno donde él necesita desarrollarse. Somos seres humanos sociales, seres sociales por naturaleza, y lo que él comentaba es que se le da, ¿no?, un metro cuadrado al niño, en general al grupo de clase, para que ellos puedan cultivar, ¿no?, cultivar diferentes plantitas, hacer todo, o sea, darle la libertad de que el niño pueda interactuar con la naturaleza, ajá. pero que también pueda ver cómo surge la vida en ella, ¿no? Entonces, desde los primeros años, él por eso resaltaba mucho la importancia de la formación inicial, porque luego eso se va reforzando en primaria y luego en secundaria. Entonces, buenísimo, creo que a todos también nos movió muchísimo lo que él planteaba de que deberíamos de hablar de educación para el desarrollo sostenible, ¿no? En general, que haya facultades de educación para el desarrollo sostenible, que sea el Ministerio de Educación para el Desarrollo Sostenible. Ya, él con sus ideas en vanguardia, muy buenas realmente, pero yo rescato bastante también de su ponencia esto, ¿no? Que nos este llamado, y que en realidad se viene trabajando no solo en ONG, sino también en el Ministerio de Educación y del Ambiente, que la educación ambiental implica tres dimensiones, ¿no? Uh-huh. Que tú también lo sabes, o sea, lo de relacionarse tener una relación armoniosa con uno mismo, con los otros,
con el medio.
Y exacto, y con la naturaleza. Entonces, a partir de ello, creo que tenemos muchos retos y desafíos, pero sin descuidar esta parte afectiva, que muchas veces la olvidamos. A ver, ¿realmente en el colegio trabajan la afectividad? ¿Realmente en la formación de los docentes, aquí en la Facultad de Educación, nos trabajamos la parte de cómo manejar nuestros afectos, cómo manejar nuestras emociones, cómo reaccionar ante tales situaciones? No sé, yo creo que la parte afectiva emocional es fundamental en la formación. Y si realmente queremos hablar de una formación humanista, no podemos descuidar eso. Pues.
Claro, aparte, personalmente sí creo que eso tiene que ver con un tema ya mucho más complejo. Exacto. El tema de las emociones y la afectividad, porque vivimos en una sociedad un poco censuradora con respecto al tema de las emociones, incluso el tema de género, que por ejemplo si eres hombre no puedes llorar o no puedes expresar afecto, si eres mujer eres hipersensible, entonces, o sea, parte desde muchos estos constructos sociales que tenemos desde pequeños, ¿no? Y que cómo es tan importante trabajarlos, porque finalmente se ven reflejados en todos los aspectos. O sea, alguien podría pensar cómo la afectividad está relacionada con el tema del medio ambiente. Nadie. ¿Cómo los estereotipos pueden estar relacionados con el tema del medio ambiente? Quizás a nadie se le pasa por la cabeza, pero en realidad son ejes transversales que son necesarios trabajar continuamente para que todo funcione, porque finalmente todo es un sistema.
Claro, exacto. Y el ser humano es persona en un entorno. O sea, no está sobre la nada, ¿no? A veces creo que perdemos de vista eso. Y bueno, para irnos a un corte con la siguiente canción de Mercedes Sosa, que es Samba para olvidarte, yo quería mencionarles algo que ya viene en la segunda, en el segundo día de coloquio, donde Augusto Castro del INTE mencionaba algo, y les dejo esto para que lo vayamos pensando, es que una persona no tiraría la basura, no sé, si tira la basura en la calle, ok, lo hace, pero esa persona no tiraría la basura en medio de la sala. ¿Por qué?
Porque es su propio espacio.
Exacto. Entonces, ese es el punto. Que nosotros tenemos que llegar a ese grado de conciencia de que estamos en un entorno que tenemos que cuidarlo y que es nuestro, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos con la canción de Mercedes Sosa, Samba para olvidarte.
Daniel Toro, Samba para olvidarte. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. ¿No ves que mejor no hablar? Saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Conmigo.
mi soledad. No sé si ya lo sabrá. Mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Venís buscando, llorando, mi amor, llorando. También olvídame, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción. Por mi guitarra, gracias. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Muchas gracias.
Elliot,
¿qué te pasa, Haití? ¿Qué te pasa?
Elliot,
estoy pedaleando, ¿y ti? ¿Qué quieres?
Elliot, E.T. llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Pú.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Sonapuk. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Sonapuk.
Escucha algo a tu medida. Escucha Sonapuk.
Y estamos de regreso en Educación en Acción, y Araceli nos estaba haciendo un poco reflexionar acerca de la importancia que en las que hablábamos ya en cuanto al segundo día, acerca de qué importante sentirnos parte de, qué importante es reconocernos como miembros de este planeta, como personas que viven en este planeta, no miembros de la iglesia, no, miembros de este planeta. Entonces, porque si no, si yo no me sé parte de este lugar, no lo voy a querer, no lo voy a apreciar como algo mío, porque algo que yo siento mío, lo cuido, lo protejo, lo enmarco y lo protejo de lo que sea.
Claro.
Pero si no lo siento mío, es como si estuviera aquí de paso y, bueno, pasaré por aquí, pero no es mío, pues no tengo por qué cuidarlo porque mañana me voy, ¿no?
Claro.
O sea, es esa sensación que ya vienen hablándonos un poco en el segundo día, ¿verdad, Araceli?
Así es, Shay, en el segundo día ya era sobre el eje
El segundo eje, conciencia ambiental y ciudadanía.
Exacto. Claro. En el segundo eje ya tenemos mesas de diálogo sobre ética y valores.
Uh-huh. Formación en valores, formación, sobre exacto. El medio ambiente, claro.
Y por ejemplo, esa mesa estuvo, a mi parecer, fue una de las mesas de diálogo más interesantes para mi gusto. Estuvieron en la mesa de diálogo Manuel Eguaguirre, un economista también. Augusto Castro, filósofo y director del INTEPUC, y también Monseñor Pedro Barreto, obispo de Huancayo, que también desde su postura vino a compartirnos, ¿no? Estuvo moderando la profesora Elsa Tueros de la Facultad de Educación, y como les comentaba antes de la canción, creo que Augusto Castro acertó, ¿no? En esto que nos decía, que nosotros no tiraríamos la basura en la mitad de la sala, pues porque es nuestra casa, porque, o sea, no podríamos imaginarnos en esa situación. Y lo que acaba de decir también Sheila, ¿no? De que si nos sentimos ajenos a una ciudad que no nos pertenece, a un planeta donde no nos pertenece, del cual no somos parte, vamos a seguir haciendo este tipo de prácticas que contaminan y que degradan el planeta, ¿no? Entonces yo pienso que ahí es importantísimo y resulta interesante también que la mayoría de los ponentes insistían, incluso también Javier Malpartida, en que este no es un tema ya de no sé, las 5 R's del reciclaje, que ahora eran 3, ahora son 5, o si, no sé, pues trabajan ahí la canción de lavado de las manos, o sea, sino que todo eso es necesario, pero si apuntamos y miramos hondo, vamos a ver ahí un tema ético y de valores, ¿no? Y nosotros que estamos en educación comprendemos que eso es netamente formativo y que implica no solamente trabajarlo en una clase, sino trabajarlo como parte de la vida,
día a día,
y como parte de la formación de la persona.
Y aparte que no es una labor personalmente, yo creo, de la educación, o sea, de exacto. Un docente en sí, porque el trabajo en cuanto a valores y a ética se trabaja desde casa, o sea, es un trabajo continuo. Y yo realmente lo que rescato un montón de esta mesa es que hubieron personajes que de alguna manera nos aportan visiones parecidas y distintas a la vez, porque Monseñor de repente tenía una visión mucho más religiosa, mucho más a valores y ética que están muy ligados a la religión. Que bueno, cada uno puede tener sus posturas con respecto a eso, porque, por ejemplo, no todos son católicos, entonces no todos van a coincidir de alguna manera con los valores o principios que imparte la religión católica, pero para eso también estuvieron otros ponentes que de repente no necesariamente eran católicos y aportaron otra visión acerca de la ética, los valores, lo cual a mí me parece muy rico porque, claro, o sea, no va a venir alguien a imponerte las cosas de acuerdo a una religión, sino que viene y te comenta de su experiencia, pero también se contrasta con otra persona que tiene una postura distinta. Y eso es lo rico, porque finalmente creo que además tratar el tema de ética y valores a veces se torna bastante subjetivo y sesgado. Entonces creo que en una coyuntura tan importante como el coloquio y la educación ambiental, se necesita que ser un poquito menos subjetivos y poder llevar a cabo cosas puntuales, cosas muy claras que nosotros podamos aplicar el día a día, y también cosas que podamos entender todos y poder compartir todos, porque es bien difícil también que, por ejemplo, es como lo que decíamos en un curso que ahorita en el curso de evaluación, que cuando evaluamos el tema del respeto, ¿qué es para ti el respeto? ¿Qué es para mí el respeto? De repente tenemos concepciones distintas, pero de alguna manera tenemos que consensuar para que pueda, ¿no? O claro. Concretizar el asunto para que pueda, como decir, esto es lo que nosotros queremos lograr.
Exacto. Luego de eso tuvimos otra mesa de diálogo sobre educación ambiental, experiencias exitosas de responsabilidad social en espacios educativos formales y no formales. Y tuvimos ahí, contamos con la presencia de
Marisca, de Gormayo, con Stephanie Martens, de Gerente de Sostenibilidad, y
de Joan Maquiavelo,
de la DART, del Campo Sostenible, ¿no?
Así es. Y por ejemplo, creo que desde la visión también de cada una de estas personas, aportaron, ¿no? Lo que para ellas implicaba la educación y responsabilidad social en cuestiones de formación ambiental, ¿no? De educación ambiental.
Y ahí es donde se hablaba, si no me equivoco, del buen vivir, que ya sí. Mariska nos había hablado antes en una entrevista anterior en el programa, y que en realidad es eso, porque nosotros venimos con nuestras ideas de algún modo estereotipadas al mundo occidental, cuando nuestra selva, nuestra sierra, tienen ideas que son tan naturales, tan del día a día de cuidado,
claro,
que de repente nosotros venimos y le queremos poner el nombre de limpieza de plantas, qué sé yo, o sea, se me ocurre, ¿ya? Pero cuando en realidad es como, oye, no, es mi estilo de vida, es lo que yo hago el día a día, y vienes con tu visión extraña a como imponerme las cosas, yo creo que como educadores también tenemos que ser muy inteligentes y aprovechar eso. En lugar de ir a ponerles un nombre, simplemente trabajar con eso, o sea, obviamente ponerles un nombre, pero junto a ellos, o sea, uh-huh, decir, ¿qué es lo que significa esto para ustedes? Y eso es muy rico, porque ellos nos trajeron experiencias formales y no formales, exacto, que realmente vienen trabajando con respecto al tema de manera muy rica, ¿no? Muy nutritiva.
Así es. Este día del coloquio fue muy diverso, muy rico, porque tuvimos a diversos especialistas, ¿no? Tuvimos, como lo habíamos mencionado ya, a un obispo, al obispo de Huancayo, a un filósofo, a un economista, a una educadora, a Mariska, que también, bueno, ella se formó en arquitectura, pero luego educadora totalmente. Uh-huh. Luego Stephanie Martens, que gerente de sostenibilidad de los supermercados de Vivanda y de Plaza Vea. Y Joan Maquiavelo, que es miembro de la DART, ¿no? Y bueno, en la última mesa de diálogo este día tuvimos a...
El día fue, la mesa se trató de educación, uh-huh, ambiental, cosmovisión y empoderamiento comunal en poblaciones afectadas por el sector económico.
Así
y vinieron Fernando Meléndez, que es representante de la región Amazonas, Javier Malpartida de Tarpurizunchis, e Iván Flores Quispe, alcalde de la provincia de Puno.
Así es, y estos tres representantes nos pudieron comentar sobre cómo sus comunidades y, claro, su entorno inmediato está sufriendo este impacto, ¿no? Están siendo afectadas por el sector económico y directamente la minería o la tala de árboles, ¿no? Y yo creo que es importante resaltar aquí que cada una de estas personas nos venía a compartir la experiencia de la cual nosotros a veces y muchas veces somos ajenas. Cuando, o sea, a mí me pareció muy interesante lo que nos compartía Javier Marbatía, uh-huh, ¿no? De cómo están teniendo ahora este problema en Apurímac con todo
el
sector
minero.
Sector
sí.
Minero, de cómo se ha perdido, ¿no? Esta conexión con la naturaleza y cuidado del medio ambiente, pero que ya no solamente es eso, sino ahora se están cometiendo delitos. Uh-huh. Y él hablaba sobre la importancia de que haya un muerto, haya dos personas desaparecidas. Uh-huh. Entonces, creo que a veces, bueno, es lo que él decía, no podemos perder la sensibilidad ni esa raíz común humana que tenemos todas las personas de dejar de condolernos porque una persona muera. O sea, no puede pasar porque ya murió tal persona y ya, pues ya, ¿no? O sea, ¿cuántos
aparte
más?
Aparte porque creo que el tema se ha comercializado mucho en el sentido de que, o sea, ya es como que la naturaleza no existe, ¿me entiendes? Yo necesito ganar dinero y a mí no me importa si tengo que a todo costo lograr el tema de la minería o lograr el tema de mayor tala de árboles. O sea, hay muchos intereses políticos que están ahí,
exacto,
alrededor de todo el tema y realmente digo, ¿en qué momento perdimos esa calidad, o sea, ese ser humano que tenemos y nos hemos vuelto como robots, como máquinas que simplemente estamos viendo, necesito dinero, necesito comprar, el tema, uh-huh, entonces, o el tema de las políticas, yo gano, tú ganas,
es que es esto,
tú pierdes,
¿no?
Yo gano.
Yo creo que también implica muchísimo el enfoque y el sentido de la vida misma, o sea, ¿qué sentido tiene para ti tu vida? ¿Y qué es lo que tú quieres para tu vida, no? Una de las cosas que mencionaba también Javier Mapartida era esto, ¿no? Si una persona habla sobre el reciclaje, las campañas para la protección de los animales, uh-huh, se le conoce como ambientalista, ¿no? Uh-huh. Pero si una persona reclama porque en su pueblo van a lanzar un proyecto minero y se pone, uh-huh, de pie y dice, estoy en contra totalmente de esto porque, uh-huh, van a llenar mis ríos de minerales que luego, uh-huh, me van a intoxicar, me llaman terrorista antiminero. O sea, esto de ahí es muy fuerte, porque es cómo se están percibiendo, ¿no? Cómo se están percibiendo y cómo tener la postura de defender lo propio para que la empresa, para que el sector económico no ingrese, llegan a catalogar o estigmatizar a las personas.
Claro, y en realidad se crean estereotipos también. Es como, o sea, yo lo estaba relacionando mucho con el tema de que estábamos viendo ayer en antropología, el tema de si eres de izquierda, eres radical, si eres de derecha, eres, no sé, un caviar, qué sé yo. O ese tipo de terminaciones que realmente ahora, por ejemplo, en el tema de la minería se está viendo muchísimo. Porque el tema, más allá de preocuparse por un tema del bien común, es un tema netamente político, sí, politizado, pues, que realmente es como, ¿por qué? O sea, se supone que el Estado está para proteger a la población, está para ayudarla, está para hacerla crecer. Y quizás la minería nos traiga beneficios, pero debemos saber cómo actuar. O sea, yo conversaba con mis papás que de repente tienen, o sea, también por ahí conocen algo del tema y me decían, pero ¿por qué no hay ingenieros ambientales que trabajen con esas mineras y los ayuden a desarrollar sistemas que sí nos permitan crecer en cuanto a minería, pero también nos permitan mantener el cuidado de nuestro ambiente? Entonces, pero eso también tenía que ver con el tema de que sí, o sea, sí hay gente, funcionarios que supervisen todo este tema del cuidado ambiental de las minerías, pero que, por ejemplo, como lamentablemente hay mucha corrupción,
claro,
que venía la empresa, la minera, y les decía, les pagaba por lo bajo, y fue, o sea, el resultado de la supervisión era como que todo bien, no hay contaminación, y en realidad atrás de la minera hay un desborde de desechos tóxicos increíble. Claro. Entonces yo creo que hay que tener un trabajo integral. Ahí era también tiene que ver con lo de la ética, los valores, ¿no? Entonces, sí, en ¿cómo es posible que esté pasando eso? Que hayamos perdido el sentido de la vida, del humano.
En realidad, si te das cuenta y luego nos cuestionamos, ¿pero por qué tenemos que seguir tenemos que seguir un país que siga ofreciendo materia prima? Porque es lo que hasta ahora se sigue haciendo, o es el enfoque económico también, de que Perú, no rico en minerales,
productor mundial de
tal. Pero creo que es un reto en general para el país, para su desarrollo económico, de que empecemos ya a tener otro valor agregado a todo lo que produzcamos, ¿no? Yo veo con bastantes, estuve leyendo sobre Israel, por ejemplo, que se le conoce mucho por todo ese contexto de guerra que vive continuamente, pero que, por ejemplo, fueron los creadores del USB, por ejemplo, fueron...
Que en realidad es la cuna de gente que es muy capa, que sabe mucho pero de tecnología.
A lo que voy es que también en el Perú hay muchísima gente con buenas ideas, innovadores, pero seguimos viendo al Perú como una caja de recursos, cuando esa biodiversidad sagrada, porque sagrada, va a tener un punto donde ya no va a haber, pues, o sea, se va a gastar, donde no se va a poder renovar, si se quiere ver desde esa visión económica, y donde tal vez se tiene que hacer una apuesta más por la producción económica de otros sectores. O sea, yo sé que esto como que choca para los que son de economía y todo ello, pero ¿hasta cuándo el Perú va a seguir siendo solamente
proveedor
para que otros países puedan recién procesarlo y venderlos, ¿no? O sea, creo que eso, también va el enfoque económico.
Pero eso también tiene que ver con el tema de las políticas, o sea, cómo las políticas ayudan a que las microempresas a las iniciativas de las personas con respecto a la producción puedan salir adelante y realmente convertirnos en un país que no solamente de materia prima, sino que produzcamos, como la gente misma dice, en algo tan pequeño como el tema de la ropa. Que el algodón que producimos, todo se va a otros continentes, a otros países, y finalmente lo hacen con algodón peruano. Y aquí viene con el precio multiplicado por 1000, creo. Y finalmente nosotros podríamos producir nuestra ropa y venderla al mundo. Pero eso también necesita apoyo del Estado, de políticas, del sector económico, ¿sabes? Yo creo que todo es un sistema. Entonces, si no hay apoyo de una de las partes...
De hecho que sí, yo creo que esto da para más, pero no podemos extendernos muchísimo. Pasamos al día viernes 3, el último día,
el día del
donde
cierre.
Hablamos sobre escuela, comunidad y ambiente y también clausuramos el coloquio. Literalmente aterrizamos en escuela, ¿no? Yo creo que fue lo bonito de toda esta experiencia del coloquio, pasar desde una visión amplia del desarrollo sostenible, educación ambiental y luego cómo la escuela cumple un rol fundamental en esto, ¿no? Y tuvimos, por ejemplo, en la primera conferencia magistral a María de Lourdes Elías Plaza del Minedu, que nos comentaba todo lo que se está realizando y desde el Ministerio de Educación y todas las propuestas y programas de educación ambiental, ¿no?, que pasaban por todo ese proceso de concientización. Y luego tuvimos la mesa de diálogo Experiencias Significativas en Educación Ambiental dentro de escuelas de EBR. Uh-huh. Creo que estuviste ahí a
cargo. Educación básica regular, no, fue en la última.
Fue en la última. Bueno, nos acompañó la profesora Dora Maribel Pérez Mendoza del Instituto Educativo Inicial de Bagua Grande, de Amazonas, y toda la propuesta de logros ambientales que vienen trabajando ahí mismo en Amazonas.
Uh-huh. También realmente estuvo interesante. Sí, sí, también estuvo Javier Malpartida contándonos un poco de la experiencia de Tarpuri Sunchis, nos contó un poco acerca de lo que trabaja Edson, que también es un egresado de la PUC, acerca de los guardianes de la naturaleza, que fue una propuesta muy interesante. Luego estuvo Patricia de la Puente, el Jairam Bingham, comentándonos también acerca de cómo se trabajaba este tema.
Claro.
Y yo, sí, sí, sigue.
Yo creo que en realidad no hay propuesta buena ni mala, ni mejor porque sea de Lima, ni peor tal vez porque sea de provincia o al revés, ¿no? Sino que creo que estas tres instituciones educativas han sabido responder a las necesidades de su contexto y son lo mejor en sus realidades educativas. O sea, ninguna se desmerece a la otra, ¿no? Yo creo que ello nos ha permitido a todos los estudiantes de educación en general, a todos los participantes, a tener una mirada más amplia de todas estas instituciones educativas que están haciendo ya desde hace años atrás todo un programa de educación ambiental y desarrollo de la conciencia ambiental, ¿no?
Y Araceli, la última mesa, para ya ir terminando un poco con el tema de coloquio, fue acerca de las experiencias educativas desde las prácticas preprofesionales. Yo estuve como comentarista ese día.
Así es.
Y en realidad fue muy rico realmente ver cómo es que la gente que recién de repente está haciendo sus prácticas educativas y acercándose a este tema, a este ambiente, pueda ir trabajando el tema de la educación ambiental. Sin embargo, tengo que ser un poco crítica. Después de haber estado en el taller de Milagros y de María Paola, creo que aún seguimos en el tema de sensibilización y pasar directamente a la acción. O sea, y eso todavía se mantiene en el tema de las propuestas educativas que vi el último día del coloquio. Uh-huh. Creo que es necesario que empecemos a ver un poco más allá y de repente ir nosotras mismas, no sé, pues si requieren la tesis la pueden buscar, o de repente investigar acerca de estos 5 pasos que sí me parecen fundamentalmente a mí, porque no podemos sensibilizar y pretender que lleguen a la acción sin haber pasado por un proceso realmente de identificarse, de sentirse parte de, ¿no?
Exacto. Exacto, definitivamente sí, Shay. Creo que al final ya el coloquio con las conclusiones de Diana Yupanqui, estudiante de la Facultad de Educación, la decana Carmen Rosa Coloma Manrique también, y el viceministro del Ambiente, Mariano Castro, aportaron muchísimo, cerraron el coloquio mencionando la importancia de la educación, pero también la importancia del trabajo intersectorial, ¿no?
Manuel Pulgar,
el viceministro. El que clausuró el coloquio, uh-huh. Mariano Castro. Hablaban sobre esto, ¿no? Sobre ahora la urgencia que existe en tener un trabajo intersectorial, es decir, uh-huh. todos los ministerios puedan aunarse y trabajar desde los diferentes espacios todo lo que es el cuidado y manejo adecuado del agua, de los residuos sólidos, de la energía, en la misma escuela, y que todo ello se va a traducir en una mejor calidad de vida para todos nosotros, ¿no?
Exactamente, Araceli. Bueno, y comentarles que esto más o menos ha sido todo lo que se vivió estos 3 días. Sí. Realmente hay una página web, ¿verdad, Araceli? Donde sí. está toda la información y todas las presentaciones que de ese día para que se puedan informar más.
Exacto.
También.
Están todos los PPTs disponibles, software libre, hay cultura libre. La idea es compartir todos los PPTs que puedan. Es una caja de recursos. Creo que también se realizó una entrevista en Radio La Exitosa con uh-huh. Clarisa Torres, miembro de la comisión organizadora, y que luego también nos han pedido un informe de 2 páginas para que se pueda circular por toda la red de universidades. Eso también uh-huh. fue uno de los productos, y ahora se vienen muchos más proyectos en lo que concierne educación ambiental con otras especialidades, no necesariamente simplemente educación. Y para terminar, sí mencionar que ya desde el Centro Federado se van a hacer las campañas navideñas para el mes de diciembre, pero que estas no van a ir, no van a consistir en simplemente ir a entregar juguetes o el chocolate y panetón, no, sino que se va a realizar diversos talleres de reciclaje y desarrollo de la conciencia ambiental desde lo pequeño, ¿no? Porque eso ellos, nosotros sabemos que es continuo, pero ya las iniciativas desde los chicos del segundo ciclo ya están saliendo con ayuda del Centro Federado.
Sí, entonces vamos a una pausa comercial chiquitita, ¿no? Chiquitita y regresamos con los datos de agenda.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabu!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC y regresamos con los datos de agenda para esta semana, para este mes y para todo lo que venga.
Así es.
Este sábado 26 de octubre se realizó la ceremonia de clausura de la Diplomatura en Uso Pedagógico de las Tecnologías e Información y la Educación TICS para la Docencia. Este 28 y 29 de octubre, el tema de inclusión y diversidad, hay un encuentro sobre vida independiente y discapacidad. ¿Qué más, Araceli?
Así es. También hay un proyecto de la especialidad de artes escénicas, Dos para el Camino, es la obra que los alumnos del taller de producción 2 de la carrera de artes escénicas están montando este ciclo. La obra estrena el 1 de diciembre y será dirigida por Rodrigo Chávez, egresado de la misma carrera. Apoya a estos colegas y bueno, al teatro peruano.
Y finalmente las conferencias de implicancias de la educación en el desarrollo cerebral, el martes 17 de noviembre a las 6:30 p.m. previa inscripción, preguntar en mesa de partes de la Facultad de Educación o en todo caso en su página de Facebook. No se olviden de revisar el blog de la facultad también, el boletín que ya debe estar por salir, también estén pendientes. Y nada, para mayor información pueden volver a escuchar nuestro audio a través de Audios PUC. Y pues nada, eso ha sido todo por el día de hoy.
Nos encontramos el próximo miércoles y vamos a hablar ya sobre las diplomaturas que tiene la Facultad de Educación.
Exactamente. Así que nos encontramos el próximo miércoles. Chao, chao. Esto fue
Todo en Educación en Acción
por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.